Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su contenido y su continente. Porque las palabras tienen su esencia. Porque las palabras tienen sus distintos puntos de vista. Porque uno con las palabras puede acordar o desacordar. Las palabras son pensamiento propio. Las palabras son pensamiento crítico. Las palabras, en definitiva, son síntesis de un pensamiento. Las palabras tienen un valor, y en ese valor es donde radica el valor humano. Las palabras pueden acariciar o matar. Las palabras pueden doler o amar. Pero en ese valor que tiene la palabra es en donde hay un sentido. El valor de las palabras significa que todo lo que decimos tiene un sentido. Y no únicamente lo que decimos, sino lo que no decimos. ¿Qué se dice cuando se dice? ¿Y qué no se dice cuando se dice? ¿Y cuál es también la emocionalidad que está puesta en estas palabras? Con todo esto hablamos del valor de la palabra. Y a veces también hay una palabra que está dada en otro ámbito, que tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo también tiene la palabra. Y el cuerpo, muchas veces, el lenguaje corporal, es quien te muestra el conflicto más arraizante que puede llegar a tener una palabra. Por todo esto y mucho más es que hacemos este valor, el valor de las palabras. Porque aparte de su continente, le damos su contenido. Porque le damos ese valor, el valor humano. Porque le damos esa esencia humana. Y sabemos que cada palabra tiene un propósito. Y en ese propósito radica tu Ítaca. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a el valor de las palabras. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi. Mi conductor es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y nosotros lo que estamos haciendo, intentamos hacer, es una cultura de radio. Porque hay algo que sentimos, que estando vos entre nosotros, entre nosotras, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 12 grados 9. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 61%. La presión es de 1016.4 hectopascales. El viento es del sudeste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Decirte que estamos con un día absolutamente gris. Hay algunos barrios que tienen alguna garúa finito, como se dice. En el día de ayer fue un día de lluvia absoluta, lo cual a la noche, como les habíamos adelantado, iba a haber cambio de viento, iba a haber cambio de viento sur. Esto lo que trajo es una mínima de 8 y hoy la máxima pronosticada en 15 grados. Vamos a estar quizás rondando en estos momentos 12 grados 9. Vamos a decir que en el día de mañana vamos a tener una mínima de 5, una máxima de 14. Se está sintiendo el frío y mucho. Mínima de 5, máxima de 14. Justo iniciamos el mes de septiembre y en el mes de septiembre estamos teniendo temperaturas que correspondería a julio vinculado al invierno, pero es lo que acontece en este país, y tengamos en cuenta el niño que sí se ha hecho presente. Martes, mínima de 5, máxima de 14, parcialmente nublado. El día miércoles, una mínima de 7, una máxima de 14, mayormente nublado. El día jueves, a tener en cuenta porque lluvias aisladas durante todo el día jueves, con una mínima de 13 y una máxima de 16. Luego el día viernes, mínima de 8, máxima de 19, parcialmente nublado, pero lindo. Y ya empiezan a ascender las temperaturas a un número que el sábado va a ser una mínima de 10, una máxima de 21, lindo. Y el domingo una mínima de 11 y una máxima de 21.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y ya estoy con él, obviamente mi conductor. Estoy hablando de que él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás vos?
Bien, un placer tenerte. Día gris hoy, frío, pero vamos a tener un invitado de lujo que verdaderamente nos va a brindar una calidez extraordinaria.
Sí, un gran amigo nuestro. Estoy hablando del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, de nosotros, porque él preside otro instituto de larga trayectoria, que es nada menos que el Instituto Newberiano.
Exacto.
De Estudios Aeronáuticos. Y digo gran amigo nuestro, por otro día conmemoramos nuestros 80 y pico, 85 años de existencia, y él estuvo, hizo uso de la palabra, inclusive recordó, ya que estamos hablando de pioneros de la aeronáutica, un pionero de nuestra astronáutica, al cual nos referimos en nuestro programa,
sí,
Los Olvidados, que es el Comodoro Guerrero, nada menos,
sí,
y él lo recordó muy especialmente y con muy cálidas palabras. Bueno, y recordó fundamentalmente la figura de este maravilloso hombre, porque reunía todas las condiciones. Nosotros nos quedábamos en el Jorge Newbery deportista,
sí,
o bon vivant.
Exacto.
O el cajetilla que los calzó de cross a los guapos del 900. Pero aparte fue un hombre que bregó por los intereses nacionales, no solamente en los cielos, sino como ingeniero.
Exacto.
Fue un hombre de ciencia,
fue un
personaje formidable, y tiene que ver también con los Newbery. Y que sucede que hoy, y esto nos toca a nosotros todos, ¿no? A vos, Piaggi,
sí,
que eras, aproximadamente el 80% de italianos, de descendientes de italianos, que integra la ciudad de Buenos Aires y la Pampa Gringa.
Así es.
Y eran para, bueno, también el Chaco, ¿no? Gringa chaqueña. Y en el caso mío, los vascos también.
Así es.
Vinimos con un proyecto, estoy hablando de mis ancestros, un proyecto de colonización al sur de Santa Fe, justamente cerca de Casilda, porque tiene que ver que Newbery también era una primera generación al que se lo tenía. Es interesantísimo cómo estas primeras generaciones de argentinos, en su afán de agradecer,
sí,
al país, o en su afán de integrarse, ya hemos hablado de ellos como Ambrosetti,
sí,
Holbert, todo esto, la labor ímproba que hicieron en la construcción, porque por eso la Argentina es un país que, si bien viene de vieja data, porque tiene siglos en el noroeste, desde la época del antisuyo,
sí,
también es un siglo de construcción reciente.
Así
es decir, tenemos la Declaración de la Independencia, que no nos olvidemos que es trilingüe, porque ahí está,
sí,
luego, ahora de modo originario. No, allá no se hablaba de originario. Quichua, aymara, no, todo más. Pero después viene la gran ola inmigratoria para el poblamiento después de la ampliación y consolidación de las fronteras interiores, que vienen todos estos entrañables gringos, entre comillas. No nos olvidemos los irlandeses. No nos olvidemos los prisioneros de las invasiones inglesas, que se quedaron acá y que se casaron con la chica que les llevaba la escudilla,
sí,
de comida a la
en
selva,
realidad,
¿no?
No nos olvidemos de nuestra cultura, historia de los inmigrantes, y no nos olvidemos
que nos hace cosmopolitas, ¿no?
De nosotros mismos como migrantes sociales.
Y Buena, buena, buena definición.
Y ya está él con nosotros, escuchándonos. Un placer, un lujazo tenerlo, como ya hizo la apertura José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Él es presidente del Instituto Nacional Newberiano, profesor, comandante mayor. Estamos con el gusto de contar con un salvador. Sí, un salvador de la memoria, un salvador de la historia viva. Salvador Roberto Martínez. Hola, Salvador, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba escuchando extasiado a Pepe. Vos, por cierto, el tema de los migrantes, los inmigrantes, y esta circunstancia que, digamos, es la ola silenciosa que se acerca a los países.
Exacto.
¿No? Nosotros tenemos nuestra ola silenciosa en la época que la Argentina, en principio del siglo XX, era un país que se estaba ya consolidando, un país que ya se estaba armando fuertemente y estaba llamada a ser los Estados Unidos del Sur.
Claro.
Desgraciadamente, y esto tenemos que hacernos cargo nosotros, argentinos.
Sí.
Por culpa de nosotros mismos.
Sí.
Transformamos en un país de mendicantes del mundo, cuando podríamos estar en una situación extraordinaria. Newbery, si vos me permitís, voy a contar un poquito de Newbery, que es el numen tutelar en este instituto.
Sí, es más, te voy a decir algo, Salvador. Lo que dijo en cierto modo José Luis Pepe Muñoz Aspiri es lo que uno a veces conoce, pero en realidad está lo que desconoce, y está lo que desconoce que hace a la historia, y está lo que desconoce que hace a nuestro presente y a nuestro futuro, y está ese aspecto que es lo que nosotros queremos tratar de hacer una historia viva y presente. Si yo te digo Jorge Newbery, ¿cómo lo definirías? ¿Dirías vos, Salvador?
El paradigma argentino.
Ajá.
El paradigma argentino. Jorge Newbery, hijo de un ciudadano norteamericano, Ralph Newbery.
Sí.
Para mucha gente acá en la Argentina confundida, es hijo de un imperialista, ¿no es cierto?
Mm.
Pero sin embargo, el padre le enseñó el jus soli, amar la tierra donde había nacido, y por ende Newbery amó a la Argentina más que muchos argentinos en cuarta generación.
Qué bien.
Este individuo, que con solo 38 años encuentra la muerte, desgraciadamente, es tan polifacético y tantas aristas tiene que nosotros, mira, yo hace 60 años que
sí.
escribo. No, ¿qué te digo? 65 años que digo historia. Y que estudio, lamentablemente los medios económicos míos no me permiten ir a los Estados Unidos y quedarme 6 meses, un año, para ver todo lo que él hizo cuando estudió como discípulo de Tomás Alva Edison,
sí.
De ingeniero mecánico y electricista, ¿no? Que era una carrera revolucionaria.
Claro.
Porque cuando vino acá a la Argentina, ¿qué pasó? Cambiamos la sal por la electricidad. No exportábamos la carne salada ya, la exportábamos enfriada, pero lamentablemente esa costumbre no evolucionó. Y hoy estamos exportando la carne, la poca que se exporta y que permiten exportar, de una forma casi primitiva, cuando en realidad habría que, como él decía, con un alto valor agregado.
Claro.
Asada, enfriada, rotulada, con marca, porque todo eso da grandes posibilidades de trabajo. Bueno, Newbery trae una serie de ideas revolucionarias a la Argentina, pero no la revolución del fusil de Che Guevara ni todas esas
papas
que nos quieren meter. No. La revolución de lo que realmente es un país.
¿En qué constó la revolución newberiana para vos, Salvador?
No sabía lo de Edison, es interesantísimo, discípulo de Tomás Alva Edison.
Sí.
Claro, bueno, precisamente la electricidad.
Bien.
Sí, vos, que en aquella época los argentinos de aquella época se arracimaban en conventillos miserables, sí, tenían solamente una lamparita de luz, no había ningún artefacto eléctrico. El coste de lo que por usar esa lamparita eléctrica equivalía al alquiler, claro, que le cobraban, ¿no es cierto? Por esas posibilidades donde vivían esa gente, ¿no es cierto? Entonces, claro, él trajo la idea revolucionaria de que las compañías que eran todas inglesas, ¿no? Sí. Reinvirtieran dinero acá para mejorar el servicio eléctrico, cosa que no se hizo nunca y que hasta esta fecha del año 2023, a pesar de todos los gobiernos que hemos tenido, de todas las promesas que hemos tenido, no se viene cumpliendo.
Exactamente.
No se reinvierte nada en el país y se llevan a precio pingüe nuestras riquezas.
Así es.
Entonces, a veces yo me indigno y me fervorizo porque a pesar de tener 78 años, todavía me corre sangre en las venas. Entonces, pues fíjate, ahora se habla mucho de inclusión, se puso mucho la palabra inclusión, toda la inclusión. En aquella época, Newbery quería incluir a todas las personas.
Así es.
Que vivieran bien, a que vivieran normalmente bien. ¿Qué comían esa gente? Una tumba de carne con dos o tres papas. Y trabajaban hasta los días domingos al mediodía. Y si el patrón se le antojaba, los dejaba ir a la casa.
Sí.
¿Es cierto? Fue necesario llegar a 1943 para que se estatuya el Estatuto del Peón de Campo.
Sí.
Le abarcó todas esas cosas. Y además, se lo conoce como deportista, como aviador, se lo conoce como hombre de la noche, que no era un hombre de la noche, porque eso es una leyenda negra que se le ha creado. Porque vos imaginate, él tenía que ir a dar clases a las 5:30 de la mañana.
Sí.
El último tren que salía del centro para Belgrano, donde él vivía, era a las 11 de la noche. Entonces, ¿en qué momento podía llegar a dormir? Es ridículo. Se le indigaron centenares de romances, centenares de cosas, que era un hombre, que somos, que esto, que lo otro. Un día, una conocidísima periodista me hizo una pregunta y me dijo: dígame, comandante, ¿es cierto que Jorge Newbery era mujeriego? Le digo: bueno, para que le dé lindo, que le guste la belleza de una mujer, caramba. Pero imagínese usted que yo fuera lindo, ¿no?
Sí.
Y descienda de un avión allá en los principios del siglo XX con un pañuelo blanco al viento y la mire profundamente a los ojos y le diga: buenas tardes. Y me dijo: ay, con usted no se puede hablar. Y bueno, no se puede hablar porque el aviador no es porque sea mejor ni peor, tiene ese sentido que cautiva, así sea un sesno, ¿no es cierto?, de feo, pero bueno, se le da, y era un hombre que...
Sí, pero aparte tenía su pinta, el varón, ¿eh? Al menos en los retratos y las fotografías que se ven, una cara muy moderna, inclusive.
Exacto, tenés razón, Pepe, pero vos sabés que él se separa de su mujer porque su mujer no quiere que siga volando.
Claro.
El amor de su vida era su mujer y luego era la aviación. El primer amor más grande fue su mamá. Era devoto de la Virgen de Lourdes, ¿no es cierto? Y el día que se mata, no lleva la foto de la mamá en el avión, porque siempre volaba con la foto de la mamá y la Virgen de Lourdes, ni tampoco a la Virgen de Lourdes. Una premonición, quizá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, continuando con este Newbery tan especial, cuando viene a la Argentina, él ve que los que consumen luz,
sí,
somos accionistas, como en los Estados Unidos. Si la compañía pierde, nosotros también perdemos. Si,
claro,
la compañía gana, te tiene que pagar a vos las ganancias. Acá, ¿qué compañía de luz te paga las ganancias? No, te quilma. Anda a Estados Unidos y vos recibís todos los años la ganancia de la compañía.
Así es.
Y bueno, entonces, hasta hoy día, hasta sí. Un día se hace esto, lo he visto y lo he vivido porque yo estaba allá. Bueno, entonces no pudo ser eso. Luego vino el ataque contra el petróleo argentino que se descubre en el sur.
Sí.
El petróleo argentino decían que era malo, que era esto, que era el otro. Claro, era malo para los franceses y era malo para los ingleses, que hacían que nosotros fuéramos un mercado cautivo, ¿cierto? Entonces, a rajatabla lo logra defender Newbery con el ingeniero Littierre. Escriben un libro llamado El Petróleo,
sí.
Sí, de la colección Los Raros, que por esas cosas de la vida, no sé a quién iluminó el señor, hicieron una pequeña edición, que ya no hay más, se agotó hace unos años, la Biblioteca Nacional, que ahí describe perfectamente las bondades del petróleo argentino. Bueno, luego el cemento. El cemento argentino también defendió, porque decían, no, el cemento es una porquería, no les va a servir nada. Se estaba haciendo el dique de San Roque,
sí.
Que en su momento, cuando se construyó el dique de San Roque, era el número 12 de grande del mundo, ¿no? Número 12. Ahí está todavía el dique de San Roque con cemento argentino.
¿Cómo no? Ahora, Salvador, es terrible, porque estás hablando de los temas ejes para un país. La energía, estás hablando del petróleo, estás hablando del cemento, y estás hablando del allá y entonces al aquí y ahora, en donde no hubo un programa, y en donde no hubo un objetivo, y en donde quien planteó en su momento un propósito al respecto fue Jorge Newbery.
Y de la comunicación aérea. Porque es interesante el debate.
Ahora nos vamos a adentrar en ese tema. Sí, sí. Ahora nos vamos a adentrar. Solo nombro los tres ejes de los cuales acabo de hablar.
Obvio. Cardinales, claro, para
me falta un poquito sobre el tema YPF.
Sí, por favor.
Vos sabés que Newbery era muy amigo de Mosconi.
Claro.
Los dos eran hijos de inmigrantes. Los dos fueron militares. Mosconi de carrera, Newbery por 4 años en la Armada. Los dos eran ingenieros y habían pergeniado ya en el año 1912, antes de los ingleses, de formar una compañía petrolera estatal.
Exacto.
Que tuviera una participación del privada, pero que no fuera la que fuera toda privada, que tuviera participación estatal para el control. Bueno, se muere Newbery, se mata en el 1914 y por fin Mosconi en 1922 puede fundar YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como tendría que llamarse ahora, ¿cierto? Bueno, hicimos tantos desaguisados, que la vendimos, que la compramos, sí. Que la vendimos, que la compramos, que sí, que no, que esto, que ahora es una compañía deficitaria cuando podía ser superavitaria. Superavitaria, y ya no desde 1947 que se inaugura el gasoducto del sur a Buenos Aires. Podríamos estar exportando miles de millones de metros cúbicos de gas, por ejemplo, y petróleo. Sin embargo, los intereses, la impericia, la impudicia que hubo en esas cosas, realmente llama a indignación, ¿no es cierto? Entonces, el petróleo era una cosa estratégica,
sí.
En ese momento. Fíjate vos que Churchill funda la compañía petrolera inglesa para asegurar el petróleo para los buques de la Royal Navy, ¿no es cierto? La guerra. Entonces, cuando uno habla de estas cosas y dice, ah, oh, pues este tipo es un guerrero, quiere hacer la guerra. No. Hay una cosa que se llama estrategia.
Claro.
La estrategia se basa en la disuasión. ¿La disuasión cuál es? Si vos tenés un palo, yo tengo que tener otro palo. Porque si vos me querés invadir a mí, yo tengo que tener con qué defenderme. Ahora, si yo no tengo ese palo, yo no me defiendo, vos me invadís y me colonizás.
Bien.
Venís por la mía, venís por mi tierra, venís por mi río, venís por mi pesca. Newbery en el año 1909, el 9 de abril de 1909, mucho antes que en el mundo se hablara de la importancia del avión,
sí.
En los Estados Unidos y en Inglaterra, porque recién se empezó a hablar la importancia del avión en Estados Unidos con William Mitchell, un general norteamericano que le costó la carrera, y en Europa con Jules Ledet, en 1917 en Estados Unidos, escribió en el diario La Nación, ¿no?, su famoso artículo La Aeronáutica, donde él concebía la aviación, ¿no es cierto?, para custodiar el territorio terrestre, y la marítima,
claro,
para custodiar la pampa líquida, que hoy está siendo depredada y no constituye una política de Estado. Entonces, vos, con lo que se tira hoy, lo que tiran hoy los buques chinos y los buques españoles, se podría dar de comer gratis a toda la población argentina.
Salvador, y Jorge Newbery, ¿qué nos dejó en materia de aviación?
En materia de aviación, bueno, esto es muy largo, pero lo voy a tratar de sintetizar. Mira, Jorge Newbery te dejó en materia de aviación que fue el hombre, el aviador civil, que es el primero en dar el paso inicial para fundar la aviación militar.
Exacto.
¿No es cierto? Y que luego dio paso a fundar la aviación de la aviación naval, la aviación de seguridad, las aviones policiales. Así que junto con un grupo de civiles en 1912, antes, ¿no es cierto?, concurren a la presidencia de la nación, a proponer al presidente, y la respuesta del gobierno, ¿cuál es? No hay presupuesto. La misma respuesta de siempre. Cuando había presupuesto, sí, para disfrazar a los sugieres que había en la Casa Rosada, como en la Edad Media,
sí,
absolutamente ridículo, ¿no es cierto?, que esto registra la historia, no, no es
sí.
Entonces, eso no lo arregló. Hicieron una colecta y el pueblo puso dinero. ¡El pueblo! Imagínate vos si hoy el pueblo pondría una moneda. Los escupirían. Bueno, entonces puso una moneda. Entonces, el 25 de mayo de 1913... En el desfile que se hacía en la Avenida del Libertador, allí pasan las tres primeras aeronaves de una escuadrilla militar de aviación.
Sí.
No dejó eso. Esa aviación dependía del ejército argentino.
Claro.
Estaba en el Palomar. Luego, en 1904, por inspiración de el entonces coronel de infantería Juan Domingo Perón, impulsa y se crea la Fuerza Aérea Argentina.
Exacto.
Como fuerza independiente. Y luego de unos años, de Palomar se va a Córdoba, que es donde está actualmente, donde salen los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Además, la aviación nos dejó inventos que los europeos abrieron los ojos grandes, porque ¿qué? El mundo de la aviación en sí es un mundo muy raro,
sí,
muy complejo. ¿Por qué? Porque está lleno de egoístas, ¿cierto? Está lleno de egoístas, así como la historia aeronáutica está llena de egoístas. El mundo de la aviación, de la construcción, de los descubrimientos, era. Entonces ellos abrieron los ojos grandes porque Newbery había inventado una especie de sobrealimentador, por ejemplo,
sí,
los inventó para un avión para poder cruzar la cordillera de los Andes, porque él tenía la idea de cruzar la cordillera de los Andes de Argentina a Chile. Siempre fue un desafío para los argentinos y chilenos. Es más fácil cruzar de Chile para la Argentina que de la Argentina a Chile. ¿Por qué? Por los vientos.
Claro.
Los vientos cálidos y húmedos que vienen de Chile, que pasan calientes y secos para la Argentina.
Exacto.
Aún hoy, con las modernas aeronaves que tenemos, no es fácil un vuelo que arriba de las montañas. Te lo comento esto,
sí, porque
yo he caminado, antes era aviador, fui un montañés, he caminado, recorrido a lomo de mula y la he volado, y la cordillera tiene sus bemoles
siempre,
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese primero de marzo fatídico, después de haber almorzado en una residencia ahí de Mendoza, que él no había bebido, porque muchos decían, sí, ya estaba temulento, el tipo estaba medio...
Sí.
Entonces, se acerca un grupo de señoras y señoritas, dice, ingeniero, nos gustaría verlo volar, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el avión de Newbery estaban preparándolo para el cruce de la cordillera.
Así es.
Bueno, así que le pide a su amigo Teodoro Fels, y dice, me prestás el avión, qué sé yo. Yo repito como está escrito en la historia.
Sí, sí.
Yo me baso en la heurística y la hermenéutica, o sea, en los documentos y en la interpretación de los documentos. Entonces, dice, mira, tira un poco para la izquierda, así que tenés cuidado cuando vueles. Bueno, salen, que yo, con Pepe Jiménez Lastra.
Sí.
Y desgraciadamente, en un momento que hace una maniobra, el avión entra en una faz ingobernable y se estrella contra el piso, y ahí perece Newbery. Jiménez Lastra no, vive. Muere así el primer ídolo popular que tuvo la Argentina. El segundo ídolo popular fue Carlitos Gardel.
Mm. O sea,
que le dedicó muchos tangos. Mirá vos cómo son las cosas, cómo es la historia, y que Newbery es el personaje que tiene mayor cantidad de clubes de fútbol en la Argentina.
Sí.
Mayor cantidad de bibliotecas en la Argentina. Tiene más de 120 tangos dedicados a él, ¿no es cierto? Y tiene más de 115 accidentes orográficos que llevan el nombre de Jorge Newbery. ¿Hasta qué punto era importante la popularidad que él había adquirido y lo que nos dejó? Y
Salvador,
y que no lo hemos olvidado como a tantos, porque me gustaría que después nos refieras cuáles fueron los continuadores de Newbery en el sentido, me lo digas tú como presidente del Instituto Newberiano, de los pioneros de la aviación, de la aviación argentina, ¿no? Que recordando Zuloaga, Olesa, bueno, y otros tantos que también no le fueron a la saga en hazañas.
Antes de avanzar específicamente en lo que es la aviación, Salvador, lo que te quería preguntar con todo este sentido que estamos teniendo en la entrevista, porque hablamos desde los recursos, desde los ejes más importantes de Jorge Newbery, desde la aviación. Ahora, sumándome de una manera metafórica, a nivel político, ¿qué alas nos dejó Jorge Newbery?
Bueno, nos dejó las alas del progreso. Nos dejó las alas del progreso. Las alas del progreso que no supimos aprovechar, las alas del progreso que de haberlas aprovechado hoy la Argentina sería una potencia aeronáutica extraordinaria. Fíjate vos que nosotros tenemos la primera biblioteca aeronáutica fundada en 1927 de todo el Cono Sur y Centroamérica, tenemos la primera fábrica militar de aviones, sí, también en 1927, ¿cierto? Fabricábamos aviones bajo licencia. Bueno, era todavía se puede visitar la fábrica, los lugares donde se fabricaban cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Antes de que viniera la hora inmigratoria después de la Segunda Guerra Mundial, donde se casó el pináculo, porque vinieron científicos italianos, no solo vinieron alemanes, como dicen las historias negras que quieren, no, vinieron también científicos italianos.
Bien.
Que eran profesores en la Escuela de Aviación Militar y después en lo que fue la universidad aeronáutica, ¿no?
Ahora sí, en relación a lo que dijo Pepe, Salvador, la continuidad luego de Jorge Newbery del tema aviación.
Sí, bueno, tuvo muchos continuadores, que sería ad infinitum poder nombrar. Te voy a nombrar algunos, por ejemplo.
Sí.
Él nombró a Zuloaga.
Mm.
Zuloaga integró una tripulación de cruzar en globo, porque lo había planificado el ingeniero Bradley, esto, que era de La Plata. Y después Zuloaga se monta sobre eso, pero el que planificó fue Bradley. No reconocido mucho Bradley, me ha dejado de lado, no sé por qué. De cruzar por primera vez en globo la cordillera de los Andes. una hazaña impensada en 1916, cuando se está realizando el primer Congreso Panamericano de Historia de la Aviación, al que concurrió Alberto Santos Dumont.
Bien.
Que se oponía tenazmente a que hicieran eso, que era una locura. Bueno, la cuestión que entre Bradley, que era descendiente de sajones, y Zuloaga, de vascos, lo hicieron con la ayuda de Chile, que les prestó el gas para poder inflar el globo.
Claro.
¿Cierto? La Argentina no quería saber nada tampoco, que esto, bueno, la cuestión que despegaron, tuvieron sus avatares terribles a la gran altura por el frío, porque la temperatura, vos sabés que desciende cada vez que se va, bueno, hasta que aterrizaron en Uspallata, en la República Argentina. Eso fue una gran hazaña, que después, bueno, el castigo que le pusieron a Zuloaga porque era militar, qué sé yo, cuánto se le levantaron, pero la cuestión que eso es uno. Pedro Sani, otro gran heredero de Newbery, por ejemplo, porque él intentó la vuelta al mundo en avión.
Claro.
Y casi lo logra, pero lamentablemente la falta de dinero, la falta de preocupación de las autoridades, todo eso quedó varado en el Asia y no pudo seguir. Eduardo Olivero fue el primero que realizó el vuelo de Nueva York a Buenos Aires, que lo habían intentado tanta gente en 1926, ¿no es cierto? Había muerto inclusive gente, fue un vuelo muy azaroso en un hidroavión, y Olivero había combatido en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados,
del
lado italiano, ¿no? Era hijo de italianos. Y después y Pepe nombró que yo había hablado del Comodoro Guerrero,
¿no es cierto?
De lo que nosotros habíamos logrado en cohetería. Nosotros logramos en cohetería un avance extraordinario que desgraciadamente en 1991 lo rifamos y lo tiramos a la basura, porque las potencias creían que nosotros queríamos guerrear.
Claro.
Y estaríamos construyendo un misil. ¿Cuál es la diferencia entre misil y cohete? Que el misil se puede dirigir.
Claro.
Este misil se podía dirigir y podía llegar tranquilamente a las Islas Malvinas, y tenía en proyecto otro misil, el Cóndor 3, que iba a ser intercontinental. Pero lo que nosotros queríamos, lo que se quería en aquel momento, era tener vector para poder poner nuestros satélites en órbita.
Y aparte un arma de disuasión para negociar en mejores condiciones. Estábamos hablando al comienzo del programa justamente de la disuasión. Lo tienen todos los países.
Y como defensa nacional.
Obviamente.
Claro que sí. En cambio Chile empezó con el cohete rayo. El cohete satura en un determinado frente, y después se convierte en misil cuando ahora puedes dirigir específicamente a un punto donde vos querés destruir, ¿no es cierto?, para el caso de la guerra. No le hicieron ningún problema a Chile, o sea, la potencia imperial de Inglaterra, ¿no es cierto? Por eso cuando hablamos y tocamos o rozamos el tema de Malvinas y las islas del Atlántico Sur, yo lo digo, guerra, porque guerra no hubo guerra, porque no hubo declaración de guerra, no hubo cese de guerra, hubo un agreement que se firmó en el campo de combate, ¿no es cierto?, que después miserablemente en Madrid se bajó la cerviz ante el imperio, ¿no? Y hoy dependemos de que ellos nos permiten y nos dejen comprar lo que nosotros queramos hacer. Distinto sería si nosotros haríamos nuestras aeronaves, que podemos hacerlas. Tenemos la capacidad, tenemos el material y tenemos la pasión y la idea de hacerlo. Pero volvamos a los herederos de Newbery. Eso es que esa pregunta que me hiciste tan linda.
Sí.
Los herederos de Newbery se transformaron en los miles y cientos de muchachos que emprendieron la carrera de las alas, claro, de la aviación. La aviación civil, ¿cierto?, y la aviación militar. Más la aviación civil. ¿Por qué? Porque la aviación civil es la que mueve grandemente la economía.
Claro.
En este momento que estamos hablando nosotros, si vos entrás a la información de la OASI, ¿no es cierto?, hay 250.000, 260.000 aviones volando en el mundo, comerciales. Sí, comerciales que transportan, sí, pasajeros. Sin tener en cuenta aquellos aviones que hacen otras tareas de agricultura, de ganadería, etcétera, sin tener en cuenta los aviones militares, ¿no es cierto?, y de seguridad y policiales que vuelan, o helicópteros.
Sí.
Ahora, ¿esto qué plantea para el mundo? ¿Qué desafío plantea para el mundo? Estabas hablando vos, o otra persona, no me acuerdo, sobre las temperaturas.
Sí.
¿No es cierto? Bueno, el mundo, como Occidente, se ha empezado a suicidar, desgraciadamente, por el vicio, por las drogas, por cosas que están reñidas con la normalidad de la vida, porque cada cual puede hacer lo que quiera, pero no hacer lo que quiera y querer imponérselo al otro.
A costo de un otro.
Claro, costo. No, vos querés ser drogadicto, sí, drogadicto, pero no me quieres imponer a mí que yo quiero ser, que tengo que ser drogadicto. Vos querés ser homosexual, sé homosexual, no me interesa. Sé libre, pero no me lo quieres imponer a mí. Yo no quiero ser eso. Yo no lo quiero. Bueno, yo fui educado así. Entonces, ¿qué sucede? La contaminación ambiental, en este momento hay 8.000 millones de coches que están circulando en el mundo.
Sí.
En este momento están lanzando gases exhaustos por su dueño de escape. Ni Uber hablaba de la ecología cuando ni siquiera se tenía noción de lo que iba a ser la ecología, la ecología, diciendo que había que plantar millones de árboles. Bueno, nosotros tenemos como país más de 200 años. Llamamos a la Patagonia la tierra maldita.
Sí.
La Patagonia se puede forestar perfectamente, sí, bien. Perfectamente se puede. Tenés tierra, tenés agua, tenés sol. Que, no, pero es difícil, las condiciones, el frío, que esto, esto. No. Bueno, sí, entonces vamos a dejémoslo. Lo que hizo Roca de delimitar nuestro país sus límites definidos, dejémoslo, que tome cualquiera. Hay una resolución de Naciones Unidas que dice que la tierra, y esto lo había previsto Newbery, que había que poblar la Patagonia, fíjate vos,
sí,
la tierra que tenga menos de un cuarto de habitante por kilómetro cuadrado es un res nullius, o sea que la puede tomar cualquiera.
Bien.
O sea, yo potencia, digo, quiero la Patagonia, vengo, la ocupo, es mía. Y me la reconoce las Naciones Unidas. Está escrito en las Naciones Unidas, con la Asamblea de Seguridad. Entonces, ¿qué hacemos los argentinos? En un radio de 400, 500 kilómetros estamos todos apeñascados y aglomerados, donde en realidad tendría que haber mucho menos gente.
Bien.
Están más distribuidos. Ni hubiera hablaba de la distribución geográfica de la población, ¿no es cierto? Obviamente, en lugares donde se podría cultivar, se podría hacer grandes cosas, ¿no? Preservar los cursos de agua, el agua dulce, que es tan importante en el mundo. O fíjate que Europa carece de agua dulce en este momento. Los barcos que vienen cargados, después en la lige, llevan agua dulce a Europa, ¿no es cierto? Miles de litros, allá se depura, se envasa y se vende como agua mineral.
Bien.
Eso Eso se sabe, pero nadie dice nada. No, ¿por qué? No, vos venís vacío, te llevas mercancía, no te llevas agua. No. Pero como no hay una autoridad de aplicación, como no hay una preocupación sobre eso, que Yuri, como ciudadano ejemplar que era, era un individuo que cuando fue funcionario en la Municipalidad de Buenos Aires, era un tipo que recorría, andaba, miraba, cuando revolucionó, ¿no es cierto?, con la luz eléctrica la ciudad de Buenos Aires, recorría y veía cuántas lamparitas se habían quemado.
Salvador, y en relación a todo esto que estás diciendo, ¿cómo eran las alas del alma de Jorge Newbery?
¡Qué tema, por Dios! ¡Qué tema! Las alas del alma. Un hombre caballeroso, un hombre que no tenía diferencias de clases sociales, un hombre que trae el tango, hoy declarado bien de la humanidad, lo trae al centro, ¿no es cierto? Cuando era considerado la música de la chusma y el arrabal, ¿no? Era un hombre que lo primero que hacía se preocupaba por los mecánicos, se preocupaba por la gente que tenía que darle instrucción de vuelo. Era un hombre que tenía una apertura permanente, con una sonrisa que atraía como caballero, como hombre de bien, ¿no es cierto? Era un hombre de costumbres sencillas, compengamos que en aquella época una de las bebidas que se tomaba como vino era el champaña.
Sí.
Entonces, bueno, y era muy medido para tomar. La comida predilecta de Newbery era el puchero, ¿no? Y el postre preferido era el arroz con leche.
Qué bien.
¿No? Leche tibio. Bueno, siempre comía. Iba a comer ahí a un restaurante que todavía existe, que ahí pusimos en una mesa, la mesa 14, donde se sentaba Newbery, pusimos un cuadro, ¿no? Donde él se sentaba, ¿no? Ahí en la calle Hipólito Yrigoyen y Salta.
Sí.
El restaurante El Lobo. Era un hombre que cuando muere debe 3 meses de alquiler del departamento de donde vivía. ¿Por qué? No porque era amoroso, porque todo lo que ganaba, la mayoría de lo que ganaba como sueldo, se lo donaba a los boxeadores que estaban, como se dice, en la mala.
Qué bien.
Estaban abajo. ¿Por qué él trajo el deporte del boxeo?
Porque él trajo el box,
él trajo el boxeo
como disciplina deportiva, que era desconocido casi.
Claro, sí, no, era conocido solamente el sabaté,
claro.
Boxeo que ahora se hace con piernas.
Exacto. Sí, que hacían los franceses del puerto de Tolón, pero que era una cosa marginal, ¿no? Que hacían los fiolos, los gigolos, en el puerto de Tolón, sí.
Sí, entonces él trajo las reglas caballerescas del marqués de Cambridge, ¿no es cierto? Y había sido campeón universitario en los Estados Unidos de el boxeo. Bueno, trajo otros deportes también fuertes y de contacto, como el rugby, por ejemplo, de sol, las carreras, el lo que se llama aeróbico hoy, las maratones, practicaba la esgrima, natación. Hay una anécdota muy interesante, y que la cuento muy rápido. Fue un día a Mar del Plata y se puso una malla.
Sí.
Una malla de la que estaba en Estados Unidos, y escándalo, había que usar malla tapándose todo, ¿no es cierto? Entonces la Prefectura Nacional Marítima, en aquella época, que ahora es Prefectura Naval, le dice que tiene que retirarse, y él dice, bueno, me retiro, y se interna mar adentro nadando, a donde había un barquichuelo allá a lo lejos que estaba pescando. Se pasa todo el día en el barquichuelo con los pescadores tomando mate, porque tomaba mucho mate, le gustaba mucho el mate, y luego vuelve nadando a la costa ya a la nochecita, donde no estaban las señoras pacatas que toman el té, y se va a su casa, ¿no es cierto? Y también revoluciona en la escuela de artes cuando posa desnudo.
Claro.
Oh, Dios mío, qué pecado capital. No, por favor, tenía un cuerpo bello, porque decía y pensaba, cuerpo sano en mente sana.
Claro.
Porque claro, un individuo sano tenía la facultad de pensar mejor, de estudiar mejor, y también era un individuo que preconizaba la educación a cuatro vientos. Escribió la Sociedad Científica Argentina muchos artículos importantes, ¿no?, que estaban hasta hace poco tiempo, después eso se vendió y vaya a saber dónde habrá ido a parar, de una picardía. No conservamos las cosas de la tradición y el tema que preserva la historia.
Sí. Salvador,
volviendo a las salas del alma,
sí,
que me dijiste de Newbery, yo creo que fue un individuo muy sensible, fue muy cariñoso con aquellos que trataba, y dejó una estela marcada profunda en la gente, ¿no? Una estela marcada profunda en la gente. Hubo un solo presidente que se refirió a Newbery y que dijo que era el mejor venero que tenía la juventud.
Sí.
Fue en el año 1954, por sí, cadena de radiodifusión, fue el presidente Juan Domingo Perón.
Sí.
¿No? Que profesaba una gran admiración. Es lo que la historia dice. Yo hablo de historia como decía Ortega y Gasset. La historia es lo que nos pasó.
Salvador, la verdad que el programa voló, ya se nos fue el programa y da para horas, para mí recién empezó, aparte con esa templanza, aparte como lo expresás, aparte con esa calidez, aparte con ese histrionismo, aparte con ese ser que habita en vos, qué fantástico, Salvador. Lo último que te quiero preguntar en estos 3 minutos de cierre es, si yo toco las puertas del alma del Instituto Newberiano, ¿con qué me encuentro?
Las puertas del alma del Instituto Newberiano, te vas a encontrar con un grupo de gente apasionada, con un grupo de gente que trabaja por los honores como los antiguos griegos, sin recibir ninguna paga. Te vas a encontrar con un grupo de amigos que te van a laudar y te van a ayudar y en todo lo que vos quieras saber y lo que vos quieras necesites. Te vas a encontrar con un grupo de amigos que te van a tener, como ya lo tenemos a Pepe, como lo tenemos a Alberto Gericantilo, tan del Instituto Rosas, ¿no es cierto?
Marti, te quiero mucho. Tiene una profunda admiración por vos, Salvador, y aparte afecto. Berti, me refiero a Alberto Gericantilo, ¿no? Y bueno, y estamos haciendo cosas en conjunto, ambos, el Newberiano. Ahora, interesante lo que vos acabas de destacar, que fue en el 54 la mención de Perón a Newbery, porque justamente fue durante la presidencia de Perón que se crea, es que cuando se cambian los uniformes, lo digo esto metafóricamente, verdes por los azules, es decir, la creación de la aeronáutica, y que los aviadores de ejército, bueno, pasan a formar parte de esta fuerza que ha deslumbrado al mundo en 1982, con su coraje y con su pericia.
Yo les quiero decir a ambos que cantidad de mensajes dicen merece otro programa.
No, sin lugar a dudas.
Lo vamos a tener. Salvador,
y están ameno aparte.
Sí, ha sido un lujazo tenerte, porque gracias a vos ingresé en las salas del alma de Jorge Newbery ingresé en las salas del alma del Instituto Newberano, ingresé en las salas del alma de Salvador Martínez e ingresé en las salas del alma de Historia Viva, de Memoria Presente y de una persona con una cultura, con un conocimiento y a su vez con una pasión y con una entrega que puede seguir volando con las alas del alma de su vida. Gracias, mi querido Salvador.
Muchas gracias.
Muchas gracias y me despido con algo muy simple, nuestro adagio: supra nubem infra Deus solum, sobre las nubes, solo debajo de Dios.
Solo debajo
Qué
de
bien,
Dios.
Ya, me encanta volar contigo. Gracias por este vuelo maravilloso, Salvador Martínez.
Hasta pronto.
Abrazo.
Gracias por esta oportunidad de poder hablar.
Gracias. Y estuvimos con el presidente del Instituto Nacional Newberiano, profesor, comandante mayor. Estuvimos con Salvador Roberto Martínez. Y nos encontramos, a ver, el próximo lunes a partir de las 14 haciendo El Valor de las Palabras. No dejes de ingresar en YouTube a Los Olvidados, que siempre tiene un capítulo mejor que el otro. Es fantástico, es extraordinario. Suscribite, sumate, Los Olvidados, YouTube. Esta semana vamos a subir otro formato televisivo con otro olvidado. Y el día viernes 12:30, Olvidado, Olvidada Radial, que tuvo una repercusión extraordinaria el viernes pasado también. Así que, dicho todo esto, mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri, nos encontramos el próximo lunes con El Valor de las Palabras, el viernes 12:30 con Los Olvidados por radio, y luego no podés perderte Los Olvidados en la suscripción vinculada con YouTube y obviamente canal televisivo. ¿Nos encontramos?
Claro que sí.
Donde quieran.
Perfecto, en cualquiera de los programas. Tenemos una gran semana por adelante.
Por donde quieran.
Por delante, perdón, por adelante.
Está muy bien, por donde quieran.
Por donde quiera, bueno, eso
Pero
suena.
Fundamentalmente haciendo El Valor de qué, José
El Valor
Luis.
De las Palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.